Hola, ¿qué tal? Iniciamos hoy revisando fragmentos de Discurso sobre el poder de la perseverancia. Es de Antonio Pérez Sánchez, el Che. Un texto muy, muy personal. Casi diría yo una filosofía que se forjó ahí, en la cárcel de Lecumberri, después de todo lo del 68 en México.
Así es. Fíjate que lo que tenemos aquí es, pues, una ventana directa a la represión de esa época, a cómo era la vida en prisión para los presos políticos, y algo que a mí me parece fascinante. Cómo un grupo usó la filosofía, pero no como un escape, sino como una herramienta activa de resistencia. Y pues, para tratar de entender qué les estaba pasando.
Justo. Entonces, nuestra exploración de hoy va a ser, bueno, tratar de entender bien el contexto histórico que él describe, la experiencia dentro de la cárcel, y ese concepto clave que analiza el autor, el llamado derecho de resistencia. Vamos a ver qué tal. A ver, entremos en materia. El texto nos lleva a finales de los 60 en México. Gobernaba el PRI, bueno, el Partido Revolucionario Institucional, ya llevaba décadas en el poder. El famoso milagro mexicano, pues como que ya empezaba a hacer agua, ¿no? Y la juventud comenzaba a cuestionar fuerte el autoritarismo.
Claro.
Y todo esto, además, en un mundo súper agitado. Vietnam, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la primavera de Praga, había mucho movimiento.
Exacto. Un caldo de cultivo. Complicado. Y ahí, justo ahí, es donde surge el movimiento estudiantil del 68. Los documentos que tenemos describen cómo esas protestas, que, mira, empezaron pacíficas, amparadas en la Constitución, chocaron con una respuesta brutal del gobierno. Brutal.
Sí.
La ocupación militar de universidades, o sea, la UNAM, el Poli. Imagínate eso.
Híjole.
Y, claro, la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco. Un punto de quiebre.
Sí, terrible. Y el propio autor cuenta su secuestro en enero del 69. ¿Y cómo termina en Lecumberri, el famoso Palacio Negro? Es interesante cómo describe la cárcel. Ese diseño panóptico, ¿no? Pensado para vigilar todo, todo el tiempo. ¿Y cómo lo reciben otros presos políticos que ya estaban ahí, algunos muy conocidos, como el escritor José Revueltas o el filósofo Élie de Gortari?
Ajá. Y aquí es donde para mí la cosa se pone realmente profunda, ¿sabes? Dentro de toda esa opresión, organizan círculos de estudio. ¡Órale! Se ponen a leer y a debatir filósofos desde los clásicos hasta los modernos. Sócrates, Platón, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, todos. Buscaban entender su propia situación, claro. ¿Qué era el Estado? ¿Qué onda con la justicia? Pero lo increíble no es solo que leyeran, sino cómo usaban eso. No era un ejercicio académico ahí nomás, abstracto. Era, como dice el autor, buscarse en otros. Usar esas ideas filosóficas, no sé, la autonomía de Kant, la crítica al poder de Marx, como herramientas prácticas para analizar a sus carceleros, para reafirmar su propia dignidad, su agencia, día con día. Era una resistencia intelectual muy fuerte.
Suena casi como un acto de desafío intelectual puro. Pero, digo, ¿era seguro hacer eso? ¿Cómo conseguían los libros en un lugar así? No me imagino que fuera fácil.
No, no, fácil no era. Había riesgos, claro que sí. Conseguir el material, pues a menudo entraba clandestinamente, ¿sabes? Pero parece que la necesidad de entender, de resistir, era más fuerte que el miedo. Y esa resistencia no fue solo mental, ¿eh?
Cierto, porque el cuerpo también fue un campo de batalla. El texto relata la huelga de hambre durísima, que iniciaron en diciembre de 1969. La consigna era libertad o muerte. Describe el desgaste físico, mental. Debe haber sido brutal. Y narra un episodio, híjole, terrible. El 1 de enero de 1970, un grupo de presos comunes los ataca, muy violentamente. Les roban todo, hasta el agua. Y según el texto, parecía algo orquestado por las autoridades.
Sí, una violencia cruda para romperlos, ¿no?
Sí, totalmente.
Y a pesar de todo eso, de esa agresión, la huelga duró 42 días. ¡42 días! Muchísimo. Y bueno, de toda esta experiencia tan fuerte, emerge un concepto clave que analiza Pérez Sánchez, el uso político del derecho. argumenta que todo el aparato de justicia se convirtió básicamente en un arma política en su contra. El proceso principal, el famoso 27-26-8, estuvo, según describe él, lleno de irregularidades. Las acusaciones eran muy endebles, hablaban de un supuesto plan subversivo internacional, delitos que nunca se probaron bien. Y las sentencias, uff, como los 16 años que les dieron a Revueltas, a Tita Avendaño, al propio autor, se sentían totalmente desproporcionadas. Parecía que eran dictadas más por razones políticas que jurídicas, y sistemáticamente se les negó la condición de presos políticos.
O sea, la ley usada no para hacer justicia, sino como un instrumento de control político. Clarísimo. Y eso se ve hasta en la forma en que algunos salieron, ¿no? Como el autor mismo, que lo liberaron en febrero del 71 bajo figuras legales medio extrañas.
Exactamente. Salió bajo libertad bajo protesta, una figura legal súper contradictoria, porque implicaba reconocer una falta al protestar la libertad, mientras la fiscalía al mismo tiempo retiraba cargos federales. Haz de cuenta, esto según el análisis del autor reflejaba más una maniobra política del nuevo gobierno, el Echeverría, para descomprimir la situación, que una verdadera corrección legal o un acto de justicia. Era más bien una movida política.
En vendido. Y bueno, los textos concluyen viendo el 68 como un momento que sí marcó un antes y un después en la vida social y política de México. Un parteaguas. ¿Y cómo toda esa vivencia transformó al autor, no? Llevándolo a dedicar su vida a la enseñanza, sobre todo en el CCH, en la UNAM, intentando formar jóvenes con una conciencia crítica. Casi como un eco, dices tú, de aquellos círculos de estudio en Lecumberri.
Sí, como continuar esa labor, pero ahora en libertad, con nuevas generaciones.
Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos llevamos de estos fragmentos? Principalmente creo esa capacidad humana tan extraordinaria para resistir y para buscar sentido incluso en las condiciones más adversas, usando tanto el cuerpo, con la huelga, como el intelecto, con la filosofía.
Y sobre todo, yo diría, la crucial advertencia sobre cómo el poder puede manipular, puede torcer las herramientas de la justicia. Queda muy claro cómo se puede usar el derecho como un arma política.
Lo cual inevitablemente nos deja pensando.
Ajá.
Si las fuentes describen tan claramente ese uso político del derecho en el pasado, en esa época, ¿cómo podemos identificar hoy en día? Cuando los marcos legales, las acciones judiciales, están realmente al servicio de la justicia y cuando, bueno, ¿cuándo podrían estar respondiendo intereses políticos encubiertos?
Es una pregunta fuerte, ¿eh?
Sí, algo en qué pensar. Bueno, pues, hasta la próxima.
Hasta la próxima.